Street Digital Marketing, episodio 4.
Bienvenidos a Street Digital Marketing, el podcast donde hablamos de estrategias y técnicas útiles para profesionales y emprendedores que desean estar en Internet, pero que por falta de tiempo o por falta de conocimiento no lo han hecho todavía. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos ustedes. Comenzamos un nuevo capítulo de Street Digital Marketing. Un capítulo que espero que sea un poquito más corto de los anteriores. La verdad es que nos extendimos un poco. Y bueno, esperamos de que ahora, y digo esperamos porque no estoy solo. Como siempre está nuestro amigo Fausto aquí caminando mientras hacemos este programa ante la incrédula mirada de toda la gente que nos ve pasar. Afortunadamente ahora estamos en una época donde la presencia de los manos libres nos hace ser unos seres no tan extraños, pero de igual modo dirán, ¿por qué este muchacho habla tanto? Bueno, lo que pasa es que a veces hay que ser disruptivo o bien tener una radicalidad disruptiva. Y ustedes dirán, ¿qué diablos es eso? Bueno, de eso vamos a hablar hoy, no sin antes agradecer todas las muestras de respaldo que hemos recibido en las redes sociales, así como sus likes y sus corazoncitos por ahí, en lo que es Instagram, Facebook, Twitter. Todavía nos falta un poquito en Twitter, ya igual hemos estado un poco flojo ahí, pero bueno, vamos a ir avanzando de a poco, al igual que esto de tener las redes sociales hecha un desastre no es solamente una potestad mía. La verdad es que muchas personas que nos tiramos un poco al emprendimiento, a veces nos faltan situaciones que cubrir. Y en mi caso, apuntar las redes sociales han sido un aspecto que está un poco pendiente. Así de que en algún momento ustedes ya van a ver una mejora en ese plano. Aunque como les dije en el episodio anterior, no me van a ver nunca haciendo spam. Eso es una estrategia perdedora. Y por lo mismo me he demorado un poco porque quiero hacer bien las cosas. Bueno, en el fondo, este programa, ¿de qué va a tratar? Va a tratar de algo que se habla muchas veces en la escuela de negocio, de una forma muy escondida, y que hay algunas personas como Carlos Muñoz, a quien agradezco abrirme la mente en varios aspectos, y se trata, nada más ni nada menos, que de las 5 eras que han vivido los negocios. Y le voy a decir con toda honestidad en qué era estamos acá en Chile. En su gran mayoría. Yo creo que hay excepciones por ahí. Y de hecho los dejo invitadísimos al artículo del blog. Porque ustedes saben que el artículo del blog viene con un video. Y de hecho, bueno, no siempre el artículo del blog va a tener que ver con el podcast. En algún momento vamos a hacer cosas distintas. Lo que pasa es que estamos partiendo y estamos por ahora tomando esta estrategia. Pero mientras esta estrategia esté, vamos a tener un video que contextualice un poco lo que hacemos en el podcast. Y ese día vamos a contar algunas empresas o algunas personas que lo están haciendo bien en Chile, en el sentido de que se han posicionado en la quinta etapa de la era de los negocios, que es donde usted debería posicionarse. Y este programa es para que justamente las personas que están en la primera o en la segunda etapa logren despegarse de ellas y empezar a competir al menos en la cuarta etapa. ¿Para qué? Para que nunca más veamos profesionales con hambre, para que nunca más veamos profesionales llorando, que han dejado currículos en todas partes y que nadie les llega con pega, que nadie los llama. Yo les voy a decir hoy día una realidad un poquito cruda, pero que alguien se las tiene que decir, porque yo 20 años la viví. Bajo ese punto de vista siento y me siento con la, no solamente con el deber, sino con la obligación de decirles lo que ustedes creo que tienen que hacer para que nunca más caigan en una guerra de precios, para que nunca más los llamen a un trabajo solamente porque hay disponibilidad, para que ustedes en sí logren empezar a cobrar por lo que valen y no por un precio que lo pone un mercado que a veces no tiene idea de calidad, no tiene idea de talento. Y es más, tal como se los dije en un programa, A veces cuando uno se deja llevar por lo que te dicen, les deja la puerta abierta a la gente que se maneja por pituto y amiguismo. Esto que te voy a decir hoy día va a destrozar todo lo que tiene que ver con pitutos y amiguismo. Porque es una estrategia... Esto no es el típico programa donde te vamos a dar la estrategia indestructible, no. Esto es pura y sencilla lógica. Si usted aplica lo que yo le voy a decir, téngalo por seguro que a la larga, en el largo plazo, usted va a salir beneficiado. Así de que en el segundo bloque nos vemos para contarles de lo que se trata la quinta era de los negocios.
¿Te gustaría tener un podcast para tu producto o servicio? Me llamo Francisco Bravo y fui pionero en Chile en la creación del primer podcast de este país, por allá en el año 2005. He creado cerca de 10 podcasts a la fecha, experiencia que sumada a mi formación como periodista, quiero ofrecerte para que crees el tuyo. Si te interesa, puedes ubicarme en frambo.online/contactar y de inmediato me pondré a trabajar contigo para que tengas tu podcast.
Hemos vuelto al segundo bloque de Strict Digital Marketing y la verdad es que es cierto, nos miran como bicho raro pasando por las calles de los Andes. La verdad, siempre hacemos este mismo recorrido con Fausto, pero el día que grabamos es como que todo el mundo nos mira, pero da igual. ¿Por qué? Porque para triunfar hay que ser diferente y para ser diferente hay que asumir riesgos. Y eso va un poco ligado a lo que les quiero explicar hoy. Y es nada más ni nada menos que las eras que han vivido los negocios. Y estas eras tienen lo que algunos dirían por ahí el protagonismo de Marty McFly. ¿Por qué? Porque es un volver al pasado, en este caso, constante. Ya, la idea es que nosotros fuéramos siempre a volver al futuro. Pero no, aquí hay personas, hay profesionales y profesionales doctos, estamos hablando de magíster, de doctorado, que se han quedado en la primera era. Porque no han entendido los cambios que ha tenido el mundo. No han entendido que hay cosas que uno tiene que hacer ahora ya. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que se nos dice comúnmente en las universidades, en los institutos? Aclaro que yo a mis estudiantes les digo siempre lo contrario, porque tengo el derecho y el deber de decírselo, para que no choquen con la realidad afuera. ¿Qué es lo que siempre se les dice? Saquen su título, tiren currículum y esperen que los llamen. Ese es el discurso común. Esperen que los llamen. Disculpen que sea tan duro, pero en esta época, donde las cosas han cambiado, esperar que te llamen es una estrategia igual o más perdedora que la que hablamos del spam. Si no sabes lo que es el spam, puedes escuchar el programa anterior en el cual hablamos, pero absolutamente largo y tendido, de lo que se trata esa estrategia, que por lo demás es perdedora total. ¿Qué es lo que ocurre? Resulta de que cuando uno hace caso a esta estrategia de esperar que te llamen, uno está apostando, y escúcheme bien lo que le voy a decir, a vivir en la primera era de los negocios. Ojo, que ya vamos en la quinta. Pero cuando tú sales de una carrera e ingresas tu currículum a través de, miren, si a través de correo electrónico, peor todavía. Ya, por último, la gente que va en persona a buscar trabajo tiene un poco más de posibilidades. Pero si usted apuesta por dejar el currículum y esperar que lo llamen, está apostando a la primera era, que era la era de la disponibilidad. ¿Y cuál es la era de la disponibilidad? Cuando uno esperaba que alguien fallara para que te llamaran. Algo que todavía pasa. Hay muchas personas que apuestan a esta fórmula, a esperar de que, por ejemplo, que el ingeniero que está ahí se vaya a otra empresa, quede un puesto vacante y me llamen. O esperar de que en la universidad se vaya un profesor y hagan un concurso y quedar. O que el gobierno llame a tal profesional para un cargo y pasar una serie de etapas y que te llamen. Esa es la era de la disponibilidad. Esa era ocurrió hace mucho tiempo, cuando esto recién estaba partiendo. ¿Ya? Imagínense los Andes cuando recién partió. Seguramente la primera ferretería que abrió tenía el mercado ganado. ¿Por qué? Porque no había otra opción. ¿Ya? Pero esto fue evolucionando. Y aquí llega la segunda etapa. Una etapa en la cual las personas que logran superar la primera chocan de bruces con la segunda. ¿Por qué? Porque en el fondo el pecado es el mismo. ¿Ya? El pecado es exactamente el mismo y lo vamos a hablar en el último bloque. Pero para que vayan más o menos hilando un poco de qué se trata, la segunda etapa es la etapa del costo.
Yo me pedí como dos teles.
¡Qué lindo! Fausto, cuidado.
¡Qué lindo!
Como anécdota, tuvimos que parar el programa porque encontraron lindo a Fausto. Es que está recién bañadito, así que es inevitable que pase eso, ¿ya? Bueno, esto está totalmente grabado en directo, así que por eso dejamos total y absolutamente legítimo el audio tal como fue. Bueno, volvemos un poco a lo que estábamos hablando, ¿ya? Cuando las personas superan la etapa de la disponibilidad, viene otra etapa que es terrible. Y estamos hablando nada más ni nada menos que de la etapa del costo. Exactamente, la segunda gran etapa de los negocios es la etapa del costo. Y se las voy a ejemplificar justamente con el tema de la ferretería que habíamos hablado. Le había dicho que la ferretería que llegó la primera vez a los Andes tenía todas las de ganar. Pero ¿qué pasa cuando se abre la segunda? Cuando se abre la segunda, ¿a cuál iría usted? Ante igualdad de producto. A la que tenga el producto más barato. O sea, empezamos la guerra de costos. Y en el caso de los profesionales, hay mucha gente. Y aquí yo no... A ver, esto tómenlo con espíritu de docente. No lo tomen con un espíritu de burla, ni con un espíritu de que uno poco menos que está reprendiendo a las personas por hacer esto. Pero cuando usted postula un trabajo y acepta bajarse el sueldo por quedarse ahí, usted está sucumbiendo a la segunda etapa de los negocios, la era del precio. Y para muchos todavía es importante. Muchos están pegados en esa etapa. Y es más, ¿han escuchado ese dicho que dicen que a veces lo barato cuesta caro? Muchas veces pasa esto, cuando uno se baja el precio, indirectamente está diciéndole a la persona que te está contratando que uno no es tan bueno. Puede que seas bueno, a veces hay acierto. Si en todos los mercados y en todas las situaciones hay ineficiencia. Yo también aquí grabando el programa me podría encontrar un billete de 20 mil pesos. Es poco probable, pero puede pasar. En el caso laboral es lo mismo. Es probable que a lo mejor Manu Ginóbili esté sin trabajo y alguien lo encuentre, habiendo sido joven. Pudo haber pasado. Ejemplos de eso hay miles. Pero a lo que quiero llegar de que en la regularidad de los hechos, quien acepta bajarse el precio está subcomunicando que no merece ganar lo que él a lo mejor aspiraría. Y ojo, que cuando te bajas el precio la primera vez, después normalizas eso. Y cuando te llaman a un segundo trabajo, ya tu piso no es el que tú querías cobrar, sino el cual tú aceptaste rebajarte. Y así llega una espiral en el cual tú empiezas a literalmente una guerra de precios con tal de tener algo para comer. Esa es la verdad. Y lamentablemente hay mucha gente en este país que está en una guerra de precios, que no sabe cómo salir de ella, porque está presionada por las circunstancias. Y yo la entiendo, yo lo entiendo, porque he estado ahí. Cuando uno no tiene la calidad suficiente, es propenso. O cuando uno está muy necesitado por algo, es propenso a bajarse el precio. Y eso no solamente pasa en los trabajos, no solamente pasa en los negocios, también pasa en las relaciones personales. ¿Cuántas veces usted a lo mejor no ha visto a algún amigo, a alguna amiga o a sus mismos familiares aceptando bajezas, humillaciones por un poco de dinero? Aceptando que te insulten por ganar un poco de plata, es porque esa gente está en la burbuja de la era de los precios, en la batalla de precios, mejor dicho. ¿Cómo salir de ahí? Se inventó una fórmula, o mejor dicho, una evolución. Y es que cuando tú haces las cosas bien, puedes aspirar a algo mejor, porque das la garantía que eres bueno. Tú te crees que eres bueno y por lo mismo ya no vas a aceptar trabajar por menos precio. Y esa es la tercera etapa, la etapa de la calidad. ¿Y cuál es la etapa de la calidad? En el ejemplo de la ferretería. En este caso, imagínense, tenemos dos ferreterías guerreando por precio. ¿Ya? Pero aparece una tercera. Entra un tercer actor al combate. ¿Y cómo lo hace? Llega con productos importados al mismo precio, pero con mejor calidad. A lo mejor al principio va a ser uno más, pero con el tiempo la gente se subcomunica y comunica las cosas. Y van a decir, la pintura que venden acá es mejor. Los clavos que venden acá son mejores. Si quieres ir a la segura, anda a la nueva ferretería. Y por calidad te llevas a la competencia al hombro. Esa es la tercera etapa. Y es la etapa en la cual las personas más calificadas de este país están. La gran mayoría está aquí, tanto empresas como personas. Y yo no digo que sea malo. Es más, siento que en comparación a la etapa 1 y a la etapa 2 está bastante bien, porque el que tiene calidad te van a llamar aunque haya otro ahí. Seguramente van a despedir a uno para llamarte a ti. El que va por la calidad no va a ir por el costo que la empresa quiera. Él se va a dar el lujo de elegir por cuánta cantidad de dinero quiere trabajar. El tema no va por ahí. El tema es que cuando tú tienes calidad, es probable que también hayan otros que aparezcan con calidad. En el tercer bloque te voy a decir lo que tienes que hacer, porque en la etapa 4 y sobre todo en la etapa 5 está la solución. ¿Quieres entrar en internet con tu producto o servicio, pero no sabes cómo hacerlo? Facebook, Instagram, prensa o una web, ¿qué será lo mejor? Con mi servicio de consultoría estratégica, pongo toda mi experiencia de 15 años en internet a tu disposición. Te asesoraré para que tomes la mejor decisión en función de tus objetivos y tu cliente ideal. ¿No tienes dinero? No te preocupes. Puedes ganar una consultoría total y absolutamente gratis entrando en frambo.online/evaluacionframbo. Todas las semanas estaré seleccionando emprendedores y profesionales para ayudarlos con su producto y servicio y llevarlos al siguiente nivel en internet. Bienvenidos al último bloque de Street Digital Marketing. Y recapitulando un poco, vamos a decirles que ya vimos la etapa 1 de los negocios, que es la disponibilidad. O sea, me llaman cuando alguien falta o cuando se produce un cupo en una empresa. O logro triunfar en un mercado cuando nadie está satisfaciendo una demanda. Vimos la etapa 2, que es la del costo, que es ganar cuando tú haces un trabajo por menos precio o ofreces tus productos y servicios a menos precio. ¿Ya? Y vimos también la etapa de la calidad, que es cuando tú ya no trabajas por precio, ya no trabajas por disponibilidad, trabajas porque sabes de que estás ofreciendo un servicio bueno, sabes que estás ofreciendo un trabajo bueno, y por lo mismo usted no se complica y trabaja con las condiciones que usted quiere. Sin embargo, a veces nos encontramos que llegan competidores con la misma calidad, con el mismo nivel de, se podría decir, de expertise, o de tecnología, o de sabiduría. Vamos a ir nuevamente al ejemplo de la ferretería. Cuando aquí nos están atacando aquí con Fausto, pero ya zafamos. Ya eran dos perros contra uno. Pero bueno, ya Fausto muestra los dientes y arrancan el tiro. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa cuando, por ejemplo, tenemos una ferretería que ofrece productos de muy buena calidad? ¿Pero qué pasa cuando llega otra que ofrece la misma calidad y los mismos productos? ¿Qué pasa cuando llega otra más que hace lo mismo? ¿Cómo logramos destacar? Ahí hay que tomar una decisión que les da pánico tanto a trabajadores como a empresarios o emprendedores. Y es la diferenciación. Y más de alguien me dirá, pero Francisco, si yo me diferencio, voy a renunciar a una parte del mercado. Voy a renunciar a que me llamen de cierta empresa. Y está bien, es cierto. Pero ¿sabes qué? Las empresas que te van a llamar, ya no te van a llamar por precio, no te van a llamar por calidad, no, y menos te van a llamar por disponibilidad. Te van a llamar porque al único que necesitan es a ti. Y esa es la verdad. Por ejemplo, si una de estas ferreterías se especializa en traer las mejores pinturas a los Andes, cuando alguien quiera pintar algo, se va a acordar de esta ferretería. Si ha hecho un buen marketing, si ha traído efectivamente las mejores pinturas, la diferenciación va a trabajar por sí sola. Y va a ser de que en el rubro de las pinturas, esa ferretería triunfe. Lo mismo, por ejemplo, vamos al caso de los periodistas, por ejemplo. Ahora a lo mejor nadie llama a los periodistas de boxeo, porque en Chile lamentablemente el boxeo está de capa caída. Pero si llega a aparecer un boxeador de nivel, como en su momento lo fue Martín Vargas, o en línea menor Carlos Cruzat en los años 90, ¿qué pasaría? ¿A quién van a llamar? Van a llamar al especialista, al tipo que sabe de boxeo. Ahora, aquí también hay que hacer un balance. Si tú sabes o logras prever que en el boxeo no va a pasar mucho, te puedes especializar en otro deporte. Por ejemplo, acá en Chile, ¿qué deporte estaría bueno para especializarse? El tenis. Porque con Jarry y con Garín hay para rato, al menos unos 10 años o 5 años en el máximo nivel. Lo mismo en el golf con Joaquín Niemann, ¿ya? Entonces uno tiene que estar atento a cómo se está moviendo el mercado laboral o empresarial o de emprendimiento. Por ejemplo, ¿qué tendencias se vienen ahora en el emprendimiento? Todo lo que sea sustentable. O sea, las empresas que a lo mejor por mucho tiempo perdieron dinero por trabajar lo sustentable, ahora están rentabilizando. Porque las personas, entre elegir, por ejemplo, un supermercado o una bebida o lo que sea, si se entera, por ejemplo, que tiene impacto de carbono neutral, va a elegir ese producto o servicio. Cuando hay igualdad de calidad, lo que pesa es la diferenciación. Y usted no tiene que tener miedo a diferenciarse. No tiene que tener miedo a ser distinto. ¿Y cómo se logra ser distinto? Siendo como es usted. Así de simple. Porque no hay nadie igual en el mundo. Y como no hay nadie igual en el mundo, si usted es fiel a lo que usted sabe hacer, va a ser alguien que va a destacar, va a tener su estilo, va a tener su impronta, va a tener su sello. Y esa es la cuarta etapa. Y es la etapa donde, en lo particular, creo que estoy yo. Yo ya no trabajo por precio, no trabajo por disponibilidad. Sé de que en calidad estoy a un nivel similar a algunas personas que hay en la ciudad. Pero trato de diferenciarme. ¿Por qué? Porque a mí, en lo particular, en frambo.online, me gusta trabajar con los mejores. O con las personas que tengan el hambre de ser mejor. Yo no voy a ir, por ejemplo, a hacerle una clase particular a un estudiante que quiera salvar el 4. No, yo no trabajo con esa gente. Yo trabajo con el tipo que algún día me puede llamar y me puede decir, ¿sabes qué? Quiero ser el mejor de mi clase, con ese trabajo. Y a lo mejor estoy renunciando a los otros 50 de la clase. Pero yo sé de que ese que me va a contratar me va a pagar mejor. Y en el mismo tema con las páginas web, con el emprendimiento, porque yo puedo estar muy mal económicamente, pero aprendí que tengo que seleccionar mis clientes, porque en algún momento yo trabajé por precio, en algún momento me llamaron porque era la última opción, y te tratan mal, te tratan horrible. Prefiero mil veces elegir con quién quiero trabajar, porque increíblemente esas personas te dejan trabajar. Y al final el balance es mucho más positivo. Y ojo, cuando haces esto, puedes tener menos clientes. A lo mejor te van a llamar de menos trabajos, pero te van a pagar mejor. Y la tranquilidad que ganas es impagable. Ahora, esta es la cuarta etapa. ¿Cuál es la quinta? Yo les soy bien honesto, yo estoy luchando por entrar a la quinta. Siento que todavía me falta, pero estoy en eso. Y yo creo que también tendría que ser su desafío. ¿Y por qué se los digo? Porque en guerra de calidad, en guerra de precios, cuando uno se empieza a diferenciar, a veces la tarea no está hecha todavía al 100%. ¿Por qué? Y esto usted lo puede ver con sus propios ojos en YouTube. ¿Cuántos vendedores de cursos de educación financiera hay? ¿O de emprendimiento? Dígame cuánto. Está absoluta y totalmente lleno. Y algunos tienen un estilo llamativo, tienen buen léxico, y por lo mismo se ganan a la gente. Pero no necesariamente significa que sean buenos. O sea, para que usted realmente logre triunfar en esta batalla, tiene no solamente que ser diferente, sino que ser extremadamente diferente y bueno, como se podría decir, disruptivo. O sea, que su estilo marque una generación o marque un grupo de personas. Como dicen algunos, generar una tribu en torno a ti. Yo todavía no he generado ninguna tribu, o si está, no se ha manifestado. Por eso les digo, yo todavía no puedo decirles que estoy en la quinta, pero estoy luchando para ello. Porque sé que es eso lo que me va a hacer sobrevivir en esta batalla del emprendimiento, en esta batalla del trabajo. Y volviendo al ejemplo de las ferreterías, para cerrar un poco el ciclo, ¿cómo sería esto? Podemos causar disrupción de muchas formas. En ese aspecto no hay una fórmula escrita o algo que nosotros pudiéramos decir, esto es así. Pero vamos a copiar un ejemplo de las farmacias. Imagínense de que en vez del doctor Simi, estuviera el ferretero Simi y se ponga a bailar afuera de una farmacia. Y en el baile te diga que son los mejores y los más baratos. ¿Hay una disrupción ahí? Claro que hay una disrupción, porque nadie se había atrevido a hacer eso. Para ser disruptivo hay que hacer cosas diferentes, y muchas cosas de esas te pueden fallar, pero la que te resulte te va a catapultar. Y se me vienen a la mente muchas cosas, como por ejemplo Rodrigo Díaz, el bailarín. ¿Cuántos años anduvo clamando porque lo tomaran en cuenta con su zumba? Años, y nadie lo tomaba en cuenta. Y la zumba ahora que es fenómeno nacional, debe ser uno de los deportes más practicados del país. ¿Y todo por qué? Porque hubo un chileno que se le ocurrió adentrarse en el mundo de la zumba y traerla a Chile. Yo recuerdo programas de televisión donde nadie lo tomaba en cuenta. O háblenme del caso de WOM. En WOM pasa algo muy, muy especial, porque Entel, Movistar son rivales fuertes, BTR. Pero ¿cuál es el tema? Que WOM llega y dice: yo soy distinto, porque yo vengo a favorecer a las personas que han sido postergadas. Yo vengo, por ejemplo, en vez de castigar a los clientes antiguos, los voy a privilegiar tal como los nuevos. Y tienen todo un discurso gráfico y medial que la gente hace que crea que son disruptivos. Y por eso que en un segmento específico, que son los jóvenes, WOM está ganando. ¿Me entienden por dónde va el tema cuando hablo de la quinta etapa de la disrupción? Es buscar un sello, aplicarlo y hacer que hayan personas que te crean ese sello y que se conviertan en verdaderos fans de ti. Porque tal como se los dije más de alguna vez, la gente ya sabe los contenidos, sabe a lo que va, pero la gente quiere ponerle una cara, quiere ponerle una identidad a lo que quiere comprar. Y si tú logras hacer como Harley Davidson, que a sus motos le puso el emblema de la libertad, si tú logras hacer de que tu servicio sea como Starbucks, que es como una tercera casa para la gente. Ellos dicen, el primer lugar es su casa, el segundo es su trabajo, o viceversa, pero el tercer lugar donde más la gente pasa es en Starbucks. Si tú logras vender seguridad como lo hace Volvo, tan solo con que la gente escuche tu nombre o tu marca, es porque estás ganando en esta era de los negocios. Por lo mismo, y voy a retomar un poco el tema de buscar trabajo, no hagan nunca más, y nunca más, la gente que me escuche me lo va a agradecer, nunca más busquen trabajo con el típico currículum, lo vayan a dejar un día y esperen que los llamen. No. Por último, hagan una estrategia distinta, lleguen para allá y digan: hoy en LinkedIn podemos contactar a la mayoría de los gerentes. A través de LinkedIn, hola, ¿cómo está? ¿Sabe que postuló el trabajo? Le presento mi blog. O le presento mi video en el cual voy a hablar todo lo que yo sé hacer. En el caso que sea un trabajo en el cual tengas que hablar. Ahora, si lo tuyo es escribir, es un blog. O, por ejemplo, a ver, ¿cómo me demuestras tú que eres un experto? Mire, yo hago un podcast, tengo 1000 episodios. Eso pesa más que escribirlo en un currículum, ¿sabes? Por lo mismo, llegó el momento que usted asuma su identidad, que se diferencie del resto. Usted no es una hoja en blanco con donde ha trabajado y los lugares donde ha estado. No. Es más, yo me atrevo a decirle una cosa. Usted no es lo que estudió. Usted es un nombre. Es una marca personal. Y por lo mismo estamos acá. Y con esto ya nos despedimos. Al final nos salió el mismo tiempo, pero bueno. Es que habían cosas que había que decir. Y yo quiero que las personas que hayan escuchado este programa se queden con esto. Se queden con que ya no basta con esperar que me llamen. Ya no basta con bajarme el precio de lo que yo hago. Ya no basta con hacer bien las cosas. Ni con decir que soy diferente y hago experimentos y alguno resulta y otro no. Ahora lo que resulta es ser bueno, ser distinto, y el hecho de que esa distinción y esa diferenciación cautive a muchas personas que te sigan por donde vaya. Eso es lo que tienes que hacer, tanto como emprendedor o como trabajador. Me llamo Francisco Bravo y esto fue Street Digital Marketing. Nos vemos la próxima semana. Que estés bien.
Y con esto hemos llegado al final de Street Digital Marketing, tu programa en el cual aprenderás siempre todo lo necesario para poder pararte de igual a igual con tu competencia en el mundo online. Los esperamos el próximo sábado siempre aquí en frambo.online. Chao amigos, que estén bien.